Muy buenos días. Pues tomen su lugar si son tan amables. Vamos a continuar entonces con el relato que tenemos en la carta de Romanos, una carta que hemos platicado. Pablo no conocía esta comunidad, nunca posiblemente les había visto, solo había escuchado acerca de ellos. Sin embargo, él tiene este atrevimiento, esta autoridad de poder anunciar este complejo pensamiento que ha desarrollado a lo largo de 11 capítulos, que tiene relación entre judíos o personas del contexto judío y gentiles o personas que vienen de un contexto gentil. Eso es una comunidad, digámosle, llamar así como mezclada, ¿no? Judíos y gentiles que están en un solo lugar, y eso hace complicado para muchos la situación. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, ¿no? Y yo quisiera, por ejemplo, que levantaran su mano, por ejemplo, ¿a cuántas personas de aquí les gusta leer? A ver, vamos a una idea, fíjense, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí a la mayoría les gusta leer, ajá. ¿A cuántas personas de aquí les gusta, por ejemplo, el fútbol? Ajá, ok. ¿A cuántas personas de aquí les gusta ir al cine? A ver. Bueno, algunos de aquí, ok. ¿A cuántos de ustedes les gusta ponerse a dieta? A ver. Órale, sí les gusta, bueno, les gusta ponerse a dieta. No lo guardan, dicen, pero nos gusta ponernos a dieta, ¿no? Ok, ajá. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, tienen más de 15 años viviendo en Cancún? A ver. Órale, bueno, pues. Entonces, el resto estamos todavía, no llegamos a esa cifra. Ajá. ¿A cuántos de ustedes les gusta cocinar? ¿Cuántos de ustedes les gusta preparar? Órale, son bastantes también. Fíjense, observen cómo todos de alguna u otra manera estamos relacionados. Cómo todos tenemos ciertas cosas en común, aunque venimos de contextos totalmente diferentes, posiblemente, o muy diferentes, vaya a decirlo así. Nacimos en otro lugar, obviamente, o en otras ciudades, tenemos diferentes costumbres de acuerdo a nuestras familias. Siempre hay ciertas cuestiones que tenemos en común. Y cuando venimos a la palabra, cuando entregamos nuestra vida al Señor, tenemos el pegamento que nos puede unir de manera más fuerte y que puede existir. Ajá. Y es el amor. Ajá, el amor de Dios por nosotros y el amor de que nosotros le tengamos al Señor. Eso, por eso son los dos mandamientos más importantes. Entonces, hay muchas cosas que podemos tener en común con otros hermanos, con otras personas aquí, que nos gusta el cine, que nos gusta leer, que tenemos tanto tiempo viviendo en esta ciudad. Ajá. Pero también hay una gran diferencia, porque todos aquellos que no levantaron las manos en ciertas situaciones, pues quiere decir que tal vez no coincidimos en eso. Y aquí es el punto importante, podríamos buscar las diferencias y podemos buscar las igualdades. ¿Y cuáles creen que son mayores? ¿Las diferencias o las igualdades? Evidentemente las diferencias. Si incluso siendo una misma carne, dice la palabra, en el matrimonio hay demasiadas diferencias, ¿no? Siempre hay una cierta crisis en los recién casados, ¿no? Siempre se da. De este, digamos, la llamar así de ajuste, esta etapa de ajuste, ¿no? De que, bueno, pues es que yo siempre me duermo del lado izquierdo de la cama y pues yo también, y entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces tú te duermes en el suelo, ¿y yo acá arriba o cómo? O sea, siempre hay un tiempo de ajuste. Ajá. Y el Eterno sabe que es así, y el apóstol Pablo en su sabiduría sabe que tendría que ser así como hermanos. No llegamos a una comunidad y automáticamente ya somos transformados. Muchos de los problemas o de las situaciones difíciles que se viven en una comunidad tienen más que ver por cuestiones de hábitos, de costumbres, pues de carácter o de situaciones personales que de fe. O sea, la mayoría de aquí podríamos llegar a estar de acuerdo más o menos en la cuestión de la fe, en la cuestión de la doctrina. Pero ya en la cuestión de cómo se hacen las cosas, de cómo lo vivimos, ahí es donde ya no estamos de acuerdo. Es que yo pienso que a los niños hay que disciplinarlos así. No, yo pienso que no hay que darles vara. No, yo pienso que hay que darles vara para todo. No, yo pienso que los adolescentes tendríamos que enfocarlos de esta manera. Yo pienso que no. No, yo pienso que el gasto el hombre se lo debe dar a la mujer. Y el hombre, no, yo pienso que el hombre es el que debe de tener el dinero. Y, o sea, hay una infinidad de maneras de aplicar, ahora sí que lo que sabemos, y muchas de las problemáticas que tenemos en una comunidad son, les digo, más por ese tipo de diferencias de carácter, de costumbres, de hábitos, de familia, que de doctrina. Y es ahí donde se puede hundir el barco y es una tristeza. Es una tragedia que el Eterno que nos ha dotado de la capacidad y de los dones y del llamado de llegar juntos, ahora sí que desde este puerto hacia nuestro destino, que el barco naufrague por situaciones así. Entonces, bueno, no lo podemos remediar, porque no nacimos en la misma casa, no tenemos los mismos padres, no tenemos la misma manera de pensar, no tenemos las mismas costumbres. Si aún entre los propios hijos son tan diferentes, entonces, ¿cómo podemos lidiar con todas estas diferencias? Bueno, vamos a verlo aquí. Punto número uno es, vamos a enfocarnos en lo que nos une primero. Entonces, bueno, pues si vamos a ver el fútbol, bueno, pues vamos a juntarnos tal vez los que les vayamos al mismo equipo, ¿no? A lo mejor empiece más tranquilo. O cuestiones que tengamos en común. Entonces, vamos a enfocarnos primero en lo que nos une, en lo que sí podemos estar de acuerdo. Eso es lo primero. Y punto número dos, y ese es, como les decía, el pegamento o la estrategia que creo que Dios creó que está por encima de todo. Y eso dijo el apóstol Pablo también en la carta de Gálatas. ¿Se acuerdan de qué dijo? Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se refería? ¿Contra qué cosas no hay ley? No hay nada que pueda estar en contra de eso. ¿Cuáles son? Exacto, los frutos del Espíritu. Pablo sabe que eso es lo único que va a lograr que una comunidad permanezca unida a pesar de las múltiples diferencias y situaciones que se puedan presentar. Lo mismo sucede en un matrimonio, lo mismo va a suceder en una casa. Lo mismo va a suceder entre hermanos de sangre o hermanos de fe. Nos tenemos que enfocar en la unidad, en lo que nos une, en lo que tenemos en común, y después, si estamos dando fruto espiritual, no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna diferencia que sea suficiente como para que nos separe. Ajá. Y ahora sí, llegamos a la parte, como yo les digo, alágica. ¿Qué es la parte alágica? ¿Qué son las alajot o qué es la alajá en singular? Alajá es en singular, alajot es en plural. Es, la palabra alajá viene de una raíz que significa caminar, la manera de caminar, cómo andas. Ajá. El cómo caminas en los mandamientos. En otras palabras es cómo lo aplicas o cómo lo vives. ¿Sí? En alguna ocasión le preguntaron a Yeshua ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando dijeron, Moisés ordenó repudiar a las mujeres. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú cómo aplicas esto? ¿Tú cómo interpretas y cómo ves esta situación? O cuando le presentaron el denario, la moneda, y que dice, a ver, ¿es lícito o no dar impuestos al César? O sea, ¿cómo vas a aplicar esto? ¿Cómo se va a vivir? Entonces, toda doctrina está incompleta si no te lleva a cómo se aplica. No hay manera de entenderlo. Por eso a veces fracasamos como padres en la educación de nuestros hijos. Porque solo les queremos decir lo que hagan y no cómo lo hagan. O no se los mostramos nosotros mismos. Entonces, la manera de guiar y de educar principalmente a un hijo es a través del ejemplo personal. El ejemplo es la alajá de nuestra propia vida. Eso es muy, muy importante que lo entendamos. Entonces, alajá es cómo vives, cómo guardas, cómo aplicas, cómo, no es nada más cómo lo interpretas, sino cómo lo llevas a la práctica. Y aquí vamos a ver que la alajá que toma Pablo como un rabino de aquellos días es una alajá con un estándar sumamente alto, vamos a verlo así, o sumamente estricto, o sumamente ortodoxo en la cuestión del amor. Así que no tenemos nada de pronto como que envidiar o querer, como lo hacen los judíos ortodoxos, porque de repente vemos, cuando estudias justamente la escritura y ciertas cuestiones del judaísmo, que hay tanta meticulosidad y tantas cuestiones tan específicas que la gente dice, no, eso sí es verdaderamente guardar. Pero Yeshua interpretaba de una manera los mandamientos que no deja lugar a dudas que es la manera perfecta y correcta. Y es la manera que se le llama con la cabana, con la intención correcta. ¿Sí? Por poner un ejemplo, él cita, ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. Ajá. De los básicos, de los 10 mandamientos, no adulterarás. Dice, pero yo les digo, o sea, mi alajá es, todo aquel que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la manera de interpretar para Yeshua no codiciarás implica desde que no veas a una mujer para codiciarla, que en tu corazón no la desees. Para él esa es la halajá de no adulterar a ese grado. ¿Sí? Entonces, wow, ¿está alto o no está alta? ¿Está la vara alta o no? Pues sí está fuerte. Ajá. Entonces no nos debe de asustar tampoco decir, ah, caray, entonces pues yo pensé que estaba mejor me voy al judaísmo, mejor me voy con el rabino mengano de tal, está más fácil. No. Porque hay algo que está por encima de esa halajá y es, como les decía, el amor. Los frutos del Espíritu. Y el primer fruto del Espíritu es justamente eso. Y ese es el énfasis que quiere poner Pablo para que esta comunidad, la comunidad de Roma y todos aquellos a los que les llegue esta carta, puedan mantenerse en esa unidad y puedan lograr que cualquiera que sea la interpretación, la comunidad no se disperse y no se vaya. Porque si no se logra esto, estamos destinados a morir. Si no estamos dispuestos a aplicar esto de esta manera, vamos a perecer. Y yo les pongo, pues es como todo en la vida, ¿no? Imagínense una persona que se prepara para ser médico y está estudiando y está leyendo y está viendo videos y está cuestiones así, pero sabe que en algún momento va a tener que llegar a hacerlo. O sea, tienes que saltar a la práctica, ¿sí? Es como aventarse de paracaídas, ¿no? Que es una de las cosas que ya no pude hacer tal vez en la vida. Pero, pues si solamente te explicaran y solamente te quedaras arriba del avión, pues perdería todo sentido todo lo que estudiaste y todo lo que te dijeron, ¿estamos de acuerdo? O sea, como que qué caso tendría ir a tomar clases, vamos a llamarle así, de paracaidismo, si nunca te piensas aventar. ¿Qué caso tiene ir a clases de cocina si nunca te vas a atrever a tocar? ¿Sí? Yo conocí a una persona en alguna ocasión hace muchos años, era baterista y dicen que era extraordinario. Dicen porque nunca lo pude escuchar tocar. Pero es que él dice, es que yo veo a esta persona que está a tal nivel y a tal nivel, entonces ensayo, practico, va a clases, todo así, pero nunca quería tocar. Nunca tocaba porque él sentía que no estaba al nivel que él consideraba que debía de estar para tocar. Le digo, bueno, ¿y no se te hace como que ya llegó un momento en que, bueno, ¿y qué sentido tiene estar tanto y tanto y tanto entrenando, practicando clases, si nunca vas a dar el salto? O sea, ¿qué parámetro usas para saber si eres bueno o malo? Si ni siquiera lo has llegado a hacer, o sea, todo lo que haces es tocar en tu casa o en clases, en escuela, tienes que intentarlo hacer, y así es la halajá. O sea, no tienes que esperarte a tener toda la teoría o todo el conocimiento o a tratar de decir, es que si fallo en esto, mejor no lo hago, si lo voy a hacer bien, si no lo voy a hacer bien, perdón, mejor no lo hago. No te quedes con eso. Hazlo, inténtalo, vive, practícalo. Lo más importante, como dijo Pablo, es que lo hagamos, como les dijo a los corintios, no permitas que nadie te juzgue en comida, bebida, días de fiesta o luna nueva. O sea, es decir, que nadie te juzgue por cómo lo haces, pero empiézalo por hacer. Y yo les pregunto, me decían que si estábamos listos para hacerlo. ¿Estamos listos o no? ¿Están listos para la cirugía? ¿Están listos para meterse ahora sí a cocinar? Dice, bueno, pues ni modo, aunque quede como piedra el pastel. Pero si no lo haces así, ¿cómo, no? Tenemos que practicarlo. Así que, bueno, dice el capítulo 12, versículo 1 de la carta de Romanos, dice, así que, así empieza la... Así que, ¿qué significa así que? O sea, por todo lo anterior, por los 11 capítulos que acabamos de leer, por todo lo que les acabo de decir, ahora sí viene. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si no hubiéramos estudiado todo lo anterior, entonces sería más difícil pedirle a alguien que lo haga si no le explicaste primero. Y podemos caer en esos errores. Y generalmente Dios, por lo menos Dios no es así. No te va a pedir que hagas algo si primero no te dio una base, no te mostró cómo. Entonces dice, así que, o sea, por todo lo anterior, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Fíjense la manera en la que Pablo está invitándonos a que practiquemos las cosas. No dice, yo les ordeno en el nombre del Mesías o por la autoridad que me ha sido dada, porque en algunos casos lo llega a ser. Pero cuando se trata de algo que sabe que es un cambio de adentro hacia afuera, cuando sabe que es un cambio que va a implicar un esfuerzo, un sacrificio, dice, yo les ruego por las misericordias de Dios. Es decir, sin imponerlo. Y creo que bueno sería que a veces tomáramos esta halajá, esta manera de pedir las cosas, cuando sabemos que es algo que le va a costar trabajo a la persona, que es por su propio bien, que es por su bienestar. Decir, oye, mira, no te lo puedo imponer, no te puedo obligar, ¿no? El caso de los hijos, el caso de la esposa, pero yo te quiero rogar. Mi actitud es de pedírtelo con todo mi corazón, rogándotelo, pidiéndotelo, ahora sí, como dicen, con el corazón en la mano. Entonces, ¿quieres transformar a alguien? ¿Te gustaría que alguien cerca de ti cambiara? Yo te digo, opta por esta opción, de decirle, yo te ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué es misericordia? Hemos dicho varias veces, misericordia es no darte lo que mereces. Sí. O sea, lo que merecemos, ¿qué es? Pues el castigo, el infierno, el lago de fuego. Todo lo que no sea eso es misericordia prácticamente y se complementa con la gracia. Entonces dice, yo te ruego por la misericordia de Dios, ni siquiera por la mía. Dice, ¿qué? ¿Qué es lo que nos ruega Pablo? Que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿qué tendría en mente Pablo cuando habla de sacrificios? Para un judío de aquellos días, ¿los sacrificios con qué estaban relacionados? Con el templo totalmente. O sea, tenemos que verlo en el contexto en el que lo está viendo Pablo. Hay un templo, ¿sí? El templo está en pie, está un sistema de sacrificios vigente. Entonces, cuando él habla de sacrificios, un judío que lee esto, pues él está pensando en el templo, él no lo ve en otro sentido. Entonces, ¿qué sacrificios se llevaban al templo? ¿Qué ofrendas se presentaban delante del templo? Dice, yo les ruego que se presenten de esa manera, como un sacrificio vivo. Y la mayoría aquí dice, bueno, es que Pablo dice vivo, pues porque no te puedes morir, no te puedes, Dios no acepta sacrificios humanos. Pero, ¿cómo eran las ofrendas que se llevaban en el templo? ¿Se podían presentar animales muertos? Decir, ay, mira, pues aquí está mi becerrito que se murió ayer, pues aquí lo presento de una vez. Imposible. O sea, no era apto ese sacrificio si el animal estaba muerto o tenía, ¿qué más? ¿Qué características tenían que tener los animalitos que se llevaban? Tenían que estar limpios, no tenían que tener defecto. La responsabilidad de los levitas era ver, pues, que no tuviera una patita ahí, no sé, coja, o que no tuviera algún, ¿cómo le llamaban esto? Como tipo cataratas o sarna o cosas así en la piel. O sea, tenían que examinarlo. Incluso cuando abrían al animal, por ejemplo, eran expertos en eso, sacaban la grasa, examinaban los órganos, porque a veces hay golpes internos, ¿no? O hay situaciones que el animal pudiera estar enfermo, y a lo mejor tú lo ves y lo ves sano, ahí está corriendo, ahí está, ay, mira, pues ahí está. Pero tú sabes que ese animal está enfermo. Muchas veces aquellos que presentaban sacrificios, pues es más fácil, ¿no? Híjole, es que hay que presentar un sacrificio, pues llévate al enfermito, al fin y al cabo no se le nota, ¿no? O llévate al que sabes que está malo, o al que tal cosa, y pues sí, ¿no? Pues a simple vista se ve perfecto. Pero los levitas examinaban y eran expertos en eso y decían, no, este animal no está bien. Este sacrificio no es kosher, punto, se rechazaba. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Dice, preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios, o sea, que Dios lo acepte, punto. En términos del templo era que Dios le ponga el sello, esto es kosher. Si no, no es. Entonces, ¿cómo tendríamos que presentarnos nosotros? Tendríamos que examinar, ahora sí que el exterior y el interior. Aquí van las dos partes. Y aquí ya se pone medio fuerte. Porque dices, bueno, ¿cómo está el exterior? ¿Cómo se consideran en el exterior? Dices, no, soy una chulada, ¿no? Qué barbaridad. O sea, este sacrificio hasta va a llorar el sacerdote cuando vea esto, ¿no? Estos ojos azules que van a ser cerrados. O al revés, dices, no, sí, la verdad es que da pena. O sea, yo creo que voy y me rechaza, ¿no? ¿Sí? Estoy con la cadera chueca y la espalda toda acá torcida. Me hacen análisis de sangre, se olvídenlo, ¿no? Así, el colesterol hasta arriba, los triglicéridos, revienta la máquina, ¿no? Lo conectan, ¡puff! Explota. Todos los pulmones ya todos negros, los riñones ya no funcionan, ¿no? Hongos en las uñas, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo te consideras si te presentas ahí? Yo creo que los levitas de aquí te sacan a hablar, ¿no? Eso no está ni pal perro, como dicen por ahí. Entonces, bueno, eso nos lleva a reflexionar un poco en de cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. ¿Cómo estás tú cuidándote También en la parte de tu cuerpo, porque finalmente nuestro cuerpo es un templo. Entonces, así eran los sacrificios que se llevaban. Llegaban el animal y lo examinaban, lo veían, lo olían, todo era examinado realmente así. Y luego viene la parte interna, ¿no? Ya viene la parte interna. ¿Y ahí cómo te sientes? ¿Qué grado de kosher te consideras? ¿No? Dices, no, pues dices, híjole, ahí sí. ¿Sí tendría sello kosher o no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo están tus pensamientos, que es lo que nadie ve? Ajá. ¿Cómo estamos ahí por dentro? ¿Sí? ¿Hemos perdonado? ¿Hemos dejado atrás el rencor? ¿Hemos dejado atrás la amargura? ¿Hemos dejado atrás el odio? ¿Hay gozo en nuestro corazón? ¿Hay agradecimiento? ¿Cómo te sientes en tu interior? Dijo Yeshua, lava primero, ¿se acuerdan? Les dijo a los fariseos, lava primero lo de adentro. Ya lo de afuera casi casi se va a lavar por sí solo, ¿no? Y pues es como el vaso, ¿no? El énfasis de lavar el vaso, ¿cuál es? ¿Por dentro o por fuera? Pues realmente es primeramente por dentro, ¿no? No dice que no lo laves por fuera. Pero primero empieza por lo de adentro. Entonces, si has de empezar, empieza por lo de adentro. Ya lo de afuera también es importante. Pero entonces, la halajá y lo que nos está invitando Pablo es, hey, yo les ruego que se presenten como un sacrificio kosher, como una ofrenda agradable delante de él. ¿Y por qué los puede rogar? Porque no nos puede obligar. ¿Se acuerdan que había 5 tipos de ofrendas? 2 de ellas eran por el pecado y 2 de esas 2 eran de carácter obligatoria. Pero había 3 de estas ofrendas eran totalmente voluntarias. O sea, no te podían obligar, no te podían torcer el brazo. Tú tenías que ir presentarte ahí con el animalito totalmente de manera voluntaria. Por eso Pablo dice, yo te ruego por las misericordias de Dios que te presentes así. Es decir, que lo hagas de manera voluntaria. Que no te tengan que llevar a la congre, que no te tengan que llevar al estudio, que no te tengan que obligar para ir a la oración o a lo que tengas que hacer. Que lo hagas de tu corazón. Eso es parte de presentarnos como sacrificios vivos delante de Él y agradables delante de Él. Hay una expresión que se usa en las ofrendas cuando dice que subirá delante de mí como una ofrenda de olor grato, ¿se acuerdan? Dicen que había un milagro que sucedía en el tabernáculo, en el Mishkan, en el altar de bronce. El altar de bronce era el lugar, esta, pues yo le podría llamar especie de asador, no sé cómo llamarlo así, donde se ponían las carnes, donde se ponían los animales. Y el milagro dice es que no importa que hubiera muchísimo viento, el humo que subía de los sacrificios siempre se iba hacia arriba. Ese es un milagro que dice el Talmud que sucedía. No, no es como cuando el vecino hace las carnes asadas y que ya le llega a todos, ¿no? Aquí no, aquí se iba así, una columna vertical del altar al cielo. Así llegaba. Entonces, eso en teoría era una manera como si Dios oliera el sacrificio. Y si ese sacrificio era apto, ese sacrificio era de corazón, eso era lo que le agradaba a Dios. Entonces, nunca vamos a llegar al estándar de ser 100% koshers. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. Solo hay un sacrificio kosher. Solo ha habido un sacrificio 100% kosher. ¿Sí? Pero, por eso dice Pablo, bueno, yo les ruego que lo hagas con la mejor intención, con lo mejor que tú puedas presentarte delante de él. ¿Por qué? Dice que es vuestro culto racional. Como diciendo, en la parte lógica, la palabra racional es la palabra en griego logikos, de donde viene lógico. Entonces, como dice, lo más lógico, lo mejor que puedes hacer en la lógica, en la razón, es que te presentes a Dios como una ofrenda. No hay de otra. Porque si no haces eso, tu vida va a ser totalmente inútil. No tiene ningún otro sentido vivir. Sí. Y por otro lado, el culto racional tiene que ver con un culto que tiene lógica, que tiene razón. Ajá, que hay una manera entendible, que tiene un porqué de cada cosa. Y es cierto, aunque el culto que los hebreos practicaban desde tiempos ancestrales, desde la época de los patriarcas, era con ciertas similitudes al que hacían otros pueblos, había mucho más lógica en el por qué se hacía, de por qué Dios lo demandó de esa manera. O sea, hay una lógica detrás de todo lo que Dios nos pide hacer siempre. No siempre la entendemos, pero cuando la llegamos a aceptar, nos damos cuenta que es lo mejor que podemos hacer, que aún en nuestra razón es lo mejor que podemos hacer. Y esto es interesante porque hoy en día, en el siglo XXI, siempre existe el concepto de que la espiritualidad está en contra de la lógica o de la razón. Que la gente que se acerca a la espiritualidad o a la religión, por llamarlo de alguna manera, Es gente que no piensa bien, o que no tiene lógica, o que no tiene razón, o que la fe está totalmente separada o divorciada de las cuestiones razonables. Y la manera que nos muestra la palabra es que no es de ninguna manera así. No son polos opuestos, no son cuestiones contradictorias. ¿Se acuerdan? Hemos platicado que en el pensamiento hebreo dos conceptos pueden coexistir y pueden ser parte de uno mismo. Sí. Y esto es verdad. Entonces, aún en la razón, es más lógico aceptar esto que aceptar cualquier otra religión. Y no sé cuántos de ustedes se han metido a examinar esto o examinar otras religiones, o se han metido a indagar acerca de otras religiones, y sin el ánimo de que te metas de cabeza en eso, pero solo examínalo en algún momento dado. Solo compara. Y vas a ver por qué tiene mucha mayor lógica y mucha mayor razón seguir a este Dios, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, que a cualquier otro Dios. Porque finalmente todos nos acercamos hacia una parte espiritual, hacia un servicio a Dios. Aún los ateos tienen una religión, que es ellos mismos. Y no tiene lógica. Así que aquellos que atacan el tema de vivir y de seguir lo que dice la palabra, porque dicen, pues es que eso no tiene mucha razón de ser, no tiene mucha lógica, no es realmente alguien de quien está pensando, yo te diría, es todo lo contrario. Dice el verso 2, no se conformen a este siglo, no se conformen a esta era, a este mundo. Y conformarse es, no tomes la forma, no te amoldes a este mundo. ¿Sí? Ahora sí que aunque eres como masita y llega el molde de la galleta, Dios te dice, no dejes que te tomen ese molde, porque ese molde no es tuyo, esa medida, esa forma, no es la que Dios quiere darte, y el mundo tiene otro valor y otro concepto que el que tiene la palabra de Dios, sino, ¿cuál es el opuesto en este caso? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como les pongo aquí, ahora sí que es momento de transformarse o morir, no hay de otra. ¿Sí? Lo que Pablo nos dice es transfórmate. Es la palabra metamorfosis, o donde viene la palabra metamorfosis. Es decir, cambia tu naturaleza, ¿no? Y creo que esto de la mariposa y la oruga es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo puede venir una transformación, de cómo puede venir una metamorfosis de esta manera. De cómo nuestra condición puede ser cualquiera que sea, arrastrándonos, así que como gusanos, y poder terminar en otro nivel. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Pero ¿cómo llegar a esto? ¿Cómo llegar de una oruga o de un gusano a un animal alado? Es la evolución, porque pues la ciencia lo explica así, ¿no? Es la evolución. La evolución es eso. Y ellos ponen esto como un ejemplo de la evolución de la naturaleza. Ese es un ejemplo de cómo evoluciona. Pero eso no es una evolución, esto es una transformación. Y eso es lo que Pablo nos invita a que todos lo hagamos. Entonces, ¿cómo poder ser cambiados? ¿Cómo cambiar nuestra naturaleza interior? Bueno, aquí lo dice. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que todo está aquí. En la manera en la que pensamos, es en la manera en la que sentimos, por lo general. Y en la Biblia, ya se los he comentado, sobre todo en el Tanaj, cuando la gente habla de sentimientos, no lo pone en el corazón. O sea, la mención del corazón no tiene aplicación como hoy se ve, como que en el corazón están los sentimientos y que en el corazón es como el amor. Ajá. En la Biblia el corazón es más bien el pensamiento, nada más que no le ponen el cerebro. Los sentimientos se asocian en la Biblia más bien con los riñones, con el estómago, con el hígado. Entonces, cuando piensas en sentimientos en la Biblia, es el hígado y los riñones. ¿Y se acuerdan que eso era lo que se quemaba en las ofrendas? Eso era lo que decía, los riñones y el hígado, quémalos. ¿Ah? Y cuando se hablaba de pensamientos o de sentimientos, se le atribuía, más bien al pensamiento se le atribuía al corazón. Entonces ya después los griegos desarrollaron la idea de que los sentimientos están en el corazón y toda esta cuestión como que hoy lo vemos del amor. Ajá. Entonces cuando dice renueva tu entendimiento es tu manera de pensar, tu manera incluso que te va a llevar a sentir. Sí, porque aquí está todo, como dicen por ahí, o sea, aquí es donde se ubica todo. Y si logramos transformar nuestra manera de pensar, entonces vamos a lograr ser transformados. Y esa renovación nos va a llevar a lo que dice ahí mismo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es lo que en muchos casos el mundo no puede entender ni aceptar. Y es, ¿cómo vas a ir a la congre el sábado? O sea, no entiendo cómo te puede gustar eso. O sea, ¿qué tiene de padre eso? ¿Qué tiene de bueno eso? ¿Cómo va a ser padre? O si voy, ¿en qué me va a cambiar? ¿No? ¿O poco ya yendo ahí? ¿A poco ya al ratito ya voy a dejar esto? Sí, efectivamente sí. Entonces, ¿para qué renovar el entendimiento? ¿Para qué ser transformados? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y yo les he dicho y les hemos platicado aquí, este es uno de los propósitos de venir aquí cada sábado, de estar reunidos en cada estudio y de abrir la palabra, comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo les te preguntaría, ¿cuántos de aquí saben cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Ya saben aquí todos? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Todavía no del todo o nada? ¿No? Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para tú. Tienes que conocerlo. No te puedes morir si no conoces eso. Porque entonces, ¿qué propósito tiene estar aquí? ¿Qué propósito tiene vivir? ¿Qué propósito tiene levantarse? O sea, hay razones para levantarse todos los días. Hay obligaciones para levantarse todos los días. Hay cosas que nos motivan a levantarnos todos los días. Tu familia, tus hijos, tu trabajo, el dinero, lo que sea, las deudas. Pero ¿qué propósito tiene tu vida? Y aquí es lo que dice, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, fíjate, no es cuál es tu voluntad, sino cuál es la voluntad de Dios. Ahora, esto es donde los ateos y mucha gente choca, que no puede aceptar que la voluntad de Dios sea agradable. Donde dice, no puedo creerlo. A mí me pasaba eso, yo les confieso que yo veía, no inventes, me voy a convertir como en los Flanders, o sea, como estos personajes, decía, qué aburrido, o sea, no me puedo imaginar que yo algún día disfrute estar así leyendo la Biblia, o sea, podría ser cualquier otra cosa, pero pensar que eso es agradable, que el sábado no voy a hacer lo que se me da la gana y en eso me voy a deleitar, en eso me voy a agradar, está de locura, o sea, perdieron la razón. Y es justamente lo que Pablo dice, es todo lo contrario. Si tú renuevas tu entendimiento, si tú eres transformado, si tú sufres una metamorfosis, vas a llegar a la conclusión que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. No hay mejor voluntad para ti que la voluntad de Dios. Este es el reto más grande que tenemos, morir a ti mismo, es decir, ya no hago yo lo que se me da la gana, ya no es mi voluntad, es tu voluntad, Señor. Entonces ya no soy yo quien lo dirige, ya eres tú quien dirige el barco. Y es la misma idea que plantó Yeshua, esto no está absolutamente lejos de lo que dijo Yeshua y las palabras que dijo Yeshua, que es necesario morir a nosotros mismos, que es necesario tomar nuestra cruz, que por eso debemos de ser siervos del Mesías, porque un siervo es el mejor ejemplo, un esclavo es el mejor ejemplo de esto. ¿Creen que el esclavo tiene voluntad, digamos, propia, que decide su destino, que decide a qué hora pararse, a qué hora dormirse, en qué trabajar, qué hacer? Prácticamente, ¿a qué derechos tenían los esclavos de aquellos días? Pues a guardar silencio, ¿no? Y eso, ¿quién sabe? Porque ni siquiera. No tenía más que derecho a obedecer, o sea, no tenía nada. Su único destino era obedecer, su voluntad era la voluntad de su amo. Por eso Pablo se describe a sí mismo como siervo del Mashiach, como siervo del Mesías. Así empieza esta carta, diciendo Pablo, siervo del Mesías, siervo de Dios. Así que yo te pongo este reto, a que cada día que nos levantemos, busquemos, que pasemos unos minutos de manera personal. Señor, ¿cuál es tu voluntad para ti en este día? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es el plan, Dios? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Yo ahora sí que flojito y cooperando, tú ya me dirás lo que quieres que hagamos en este día. Si tú llegas a eso, vas a llegar a disfrutar realmente de la vida, a tener vida y vida en abundancia. ¿Sí? Dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, dice aquí, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? A veces se piensa en este verso que es, bueno, Dios te dio una medidita a ti y ya con esa no vas a pasar. No está diciendo eso, al contrario, está diciendo es que Dios te dio un concepto de ti mismo. Ajá. que Él puso una fe para que creas en ti y en Él. Pero la invitación de Pablo es, no tengas un concepto más alto de sí que el que debes de tener, sino piensa con cordura, es decir, piensa cabalmente, piensa de manera prudente. ¿Sí? Todos tenemos etapas en la vida en la que pensamos que todo lo podemos, ¿no? Dicen que en la crisis de los 40 es un poco así, ¿no? Que es como una segunda adolescencia, que de repente a los 40 se aloca el señor o también la señora y ya se siente joven otra vez y ya se quiere aventar de paracaídas y del bungee y ya quiere hacer cosas que no hizo. Dice, órale, ¿qué le pasó? Ah, es que ya llegó a la crisis de los 40, ¿no? O sea, de repente todos tenemos ciertos picos, ciertas situaciones en las que queremos hacer muchas cosas y creemos que podemos hacerlo y creemos que todos lo sabemos. Ajá. Pero este es un concepto muy simple, pero muy poderoso. Y es, ¿sabes qué? No pienses más de ti de lo que debes. Que no te alaben tus propios labios, sino los de los demás. Porque todos tenemos esa tendencia a sentirnos que somos lo máximo, ¿sí? Nuestro orgullo nos lleva a pensar en eso. Aprendemos algo nuevo, wow, o sea, ya lo puedo hacer, ¿no? Nos dan una responsabilidad más en el trabajo de, bueno, sí, claro, bueno, pues es que yo lo puedo hacer, ¿no? Confiaron en mí, ¿no? Así como que, ¿no? Sobre mí, sobre mis hombros descansa casi toda la empresa, ¿no? O yo soy el responsable de esta casa. Ajá. O ya aprendimos 3-4 cosas y wow, ya ahora sí soy el experto, soy el erudito, soy el rabino, soy el tal. Y de repente, ¿qué dice Pablo? ¡Hey! Bájale, ahora sí, como dicen por ahí, bájale y piensa de ti con cordura. No tengas más alto concepto de sí que el que debes de tener. Dice el verso 4, dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías y todos miembros los unos de los otros. Entonces, suele pasar, suele darse. Nosotros mismos pensamos que hay ciertos miembros de nuestro cuerpo que son más importantes, ¿no? A cierta edad de la juventud pensamos que el rostro lo es todo, ¿no? Así como que, wow, ¿no? O los chavos, ¿no? Así de, no, pues es que miren los bíceps, ¿no? Y miren mi abdomen, el lavadero, aquí está, ¿no? Así como, eso es importantísimo para mí, ¿no? Mi apariencia, ¿cómo me veo? ¿No? Pero lo demás no importa, ¿no? Y dice Pablo entonces, no pienses más de sí, no pienses que es más importante una cosa que la otra, todo es importante, pero todo tiene que estar coordinado, todo tiene que tener un propósito. Tenemos diferentes funciones, pero para servir hacia un mismo propósito, como un cuerpo, es lo que dice, de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y ese es el problema que tenemos muchos. Que pensamos y queremos que todos hagan las cosas como yo. Ajá, que yo me considero que así debe de ser porque a mí se me facilita o porque a mí me gusta o porque yo así lo veo, ¿no? Como yo soy el ojo, pues yo soy el que ve, ¿no? Y como yo estoy viendo las cosas, pues también el estómago debería de verlas y la mano también y el pie y la cabeza y el cabello y las uñas y todo. ¿Y qué dice Pablo? O sea, debes de entender algo, tienes que madurar algo. Cada cosa está puesta en un lugar por un propósito. Y Pablo lo expone también a los corintios, que el ojo no le puede decir a la mano, ah, bueno, pues como no eres ojo, no me sirves. Pero la mano no le puede decir al pie, pues como no puedes agarrar las cosas, pues entonces tú tampoco sirves. Nos vamos a terminar destruyendo. Entonces Pablo nos invita a la unidad diciendo, hey, somos un solo cuerpo. Y cada uno tiene una función específica, como en un motor, ¿no? ¿No les ha pasado que de repente desarmas algo y cuando lo vuelves a armar sobran piezas? Y dices, ah, caray, pues ya innové, ¿no? Le voy a hablar a la fábrica para decir, oigan, ¿qué creen? Ya les mejoré el producto, ¿no? O la otra dice, ah, caray, dice, o soy un genio y logré economizar piezas o algo no está bien, ¿verdad? Porque pues no pueden sobrar tantas piezas de esto, o sea, como que algo no va a funcionar. Entonces, de la misma manera. No puedes quitar piezas y pensar que las cosas van a funcionar igual. Fíjense, hay una cosa muy fuerte con respecto al cuerpo justamente y es ciertas enfermedades particulares que se han dado cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. Son de las enfermedades más complicadas, evidentemente, de tratar y de sanar y de curar, ¿no? Yo recuerdo hace alrededor de unos 10 u 11 años de una persona muy joven que le dio lo que se llama lupus. No sé si han escuchado esta enfermedad. Que hoy en día, bueno, ya hay mucho más investigación, pero en aquellos días no sabían qué tenía esta persona. Ya había ido con médicos y con uno y con otro y con otro, creo que hasta había viajado. Y decían, pues es que tu cuerpo se ataca a sí mismo. Ese era el problema de esta enfermedad, que hay algunas otras, que son sumamente complejas y extrañas. De por qué el cuerpo se ataca a sí mismo, sus propias células, el sistema inmune se ataca así. Entonces imagínate, si lo que fue creado para ayudarte a defenderte está atacando, pues es un caos, es algo muy complicado. Entonces por eso es importante que entendamos y que maduremos esta idea que dice Pablo. Así como un cuerpo tiene muchos miembros y no todos tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías y todos miembros unos por los otros. ¿Cuál es la clave de aquí? Entender que todos trabajamos para un bien común. Por ejemplo, cuando se rompe un hueso, automáticamente todos los órganos del cuerpo tratan de ayudar en cierta manera para que eso se restaure lo más pronto posible. Si no fuera así, si los demás dijeran, pues ahí a ver cómo te curas, hueso, ¿no? Ahí pues a ver quién te echa el calcio, ¿no? Yo no voy a ceder. Lo que sucede en casos así es que el resto de los órganos cede, digámoslo así, cede lo que el otro organismo necesita. ¿Sí sabían eso? Es maravilloso como Dios nos hizo. Cuando hay una deficiencia en un órgano, los demás órganos le ceden a ese órgano lo que le hace falta para que pueda seguir trabajando. O al grado que otro órgano dice, bueno, pues yo chambeo por ti, ¿no? De repente un riñón dice, yo no quiero chambear, dice el otro, bueno, pues ni modo, yo me chuto el doble, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los ojos. Cuando hay un ojo que no trabaja o que no ve bien, el otro trabaja más. Lo mismo con los oídos, nos explicaba el médico en el caso de mi hijo, que cuando se empieza a perder audición de uno, el otro oído también se daña porque hace el trabajo del otro, o sea, le echa la mano, y por eso es que la gente a veces no percibe o no siente ciertos problemas, porque todos los órganos están tratando de rescatarle y de ayudarle a ese que está ahí. Entonces, esa es la idea de una comunidad, diciendo Pablo, si somos parte de un solo cuerpo y tenemos evidentemente ciertas carencias, vamos a apoyarnos en las fortalezas de los demás. Y en lugar de estarle tirando y en lugar de estarlo criticando, en lugar de estarlo juzgando, decir, bueno, ¿sabes qué? Esta persona es así, pero esta persona es de otra manera. Entonces esto va a ayudar y esto va a fortalecer. Entonces eso es muy importante, entender que todos tenemos que trabajar por un bien común. Y al final, todos los órganos, ¿a qué obedecen? Digamos que ¿dónde está la máquina? Al cerebro, digámoslo así. El cerebro es el que coordina a todos los demás, el que avisa, el que dice, ¿sabes qué? Esto hay que arreglarlo, esto hay que solucionarlo, o esto es lo que hay que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces Pablo dice, somos como un solo cuerpo, somos como un organismo que está vivo y que se necesitan unos a otros, y todos nos necesitamos, todos nos necesitamos. ¿Cuál es la única excepción? ¿Cuándo es cuando ya se corta, ahora sí que algún miembro, o se extirpa algún órgano? A ver, en la medicina. Cuando ya definitivamente ese órgano, ahora sí que ya no ayuda. Cuando ese órgano ya ha perdido esa capacidad de llevar a cabo su función. ¿Qué dijo Yeshua? Ustedes son la sal del mundo. Pero si la sal, ahora sí que deja de salar, deja de servir, pierde su función, ¿para qué sirve? No sirve para nada ya, sáquenla. Que la pisen ya, nada más a los campos. Ya no tiene otro sentido. Entonces lo mismo puede funcionar. A veces pensamos, yo soy parte del cuerpo, aquí estoy. Pues sí, pero imagínense si la mano de repente le empieza a dar puñetazos al estómago. Pues los demás órganos también se van a enojar. ¿Saben qué? Ampútenle la mano a este cuate. ¡Córtala! Casi, casi como dijo Yeshua, si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtatela. Te está haciendo daño. Te está matando. ¿Sí? O la gangrena, ¿no? Cuando llega a dar estas situaciones. ¿Y qué dice el médico? ¿Sabes qué? No hay de otra. ¿Sabes qué? Hay que cortar ese órgano. Hay que cortar ese miembro porque si no, va a matar a todos los demás. Y eso es un caso trágico, eso es un caso triste de un órgano que está enfermo. Y eso se puede dar también en una comunidad. Cuando hay una persona, ahora sí, que no deja ser restaurada por los demás órganos, que no permite ser sano, su destino es que va a terminar siendo extirpado, que va a terminar siendo cortado. O sea, esas son las dos partes que se tienen, ¿sí? Entonces dice aquí, Verso 5 mismo, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y aquí va a hablar de los famosos dones, ajá, como se les conoce. Sí. Y imagínense una comunidad, ¿no?, como la que le está escribiendo Pablo, o sea, gente que viene de un contexto judío, gente que viene de un contexto gentil, muy diferente entre sí. ¿Sí? Pero me gusta mucho porque la palabra don en inglés es la palabra gift. ¿Ah? ¿Se acuerdan qué es gift? Es un regalo. ¿Ah? Me gusta mucho, creo que el gringo como que, me gusta esa manera en la que lo tradujo, porque es cierto eso. ¿Qué es un don? Es una habilidad, es algo que puedes hacer, pero es un regalo. Y si es un regalo, quiere decir que no hiciste nada, ahora sí que para merecerlo, o para comprarlo, o para adquirirlo. Porque si no, ya no es un regalo. Es un regalo, es alguien que viene de otra persona y que te da, simplemente ¿por qué? Por favor, por misericordia, por gusto, por lo que haya sido. Entonces, los dones, los talentos que tú tengas, tienes que verlos que son regalos de Dios. Es un regalo divino, es un regalo del cielo. No es algo que tú pienses que digas, ah, es que yo lo desarrollé, es que yo soy así. Sí, ok, ya lo tienes, puede crecer, pero no es algo que digas, yo por mi espiritualidad adquirí este don, yo oré y entonces en ese momento. No es así. Debemos de verlo como es algo que no merecías. Y es como tu cumpleaños, ¿no? ¿Quién va a cumplir años pronto? A ver. Ok, pues imagínense aquí. Ni modo que les diga, ¿saben qué? Es mi cumpleaños, ahora me regalan, ¿no? O sea, ¿cómo se vería eso? Que Cristi nos mandara un WhatsApp a todos así de, a ver, chavos, pues se acerca la fecha. Ay, sí. Aquí está el número de cuenta. O estas son las marcas que me gustan. Ya abrí la mesa de regalos. Espero su regalo a tiempo, en día y en hora. Ajá. O sea, como que es bueno, pues no puede ser de esa manera. No puedes exigir que te regalen algo. Entonces, si es un regalo, nuestra actitud, ¿cuál tendría que ser? Gracias, o sea, no tendrías por qué dármelo. No tendrías por qué hacerlo, pero si me lo estás regalando, gracias, Padre. No lo merezco. Por eso es tan importante aprender a decir gracias, aceptar los regalos y saber decir gracias. ¿Sí? Entonces, los dones son regalos divinos, son regalos que vienen del cielo. ¿Con qué propósito dice aquí? Según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Profecía, ¿no? ¿Qué es la profecía? Básicamente en el contexto, sobre todo del Nuevo Testamento en aquellos días, es aquel que enseña la palabra, aquel que proclama la palabra. ¿Sí? No en un sentido tanto como aspecto de te voy a predecir el futuro, pero sino es alguien que abre la escritura y que le da una interpretación que nos lleva a un entendimiento. ¿Sí? Hoy en día hay gente que se dice ser profeta, porque si tengo don de profecía, pues yo soy profeta de Dios, ¿no? Los rabinos después también se atribuyeron estas cuestiones, ¿no? De bueno, ya no hay profetas, pues ahora somos los rabinos somos los profetas. Pero en el contexto que nos habla Pablo, la profecía es más dirigida hacia proclamar la palabra, hacia hablar la palabra, exponer la palabra de Dios. Y dice, bueno, úsalo ¿en qué medida? En la medida de tu fe, en la medida que tú crees que esa semilla va a dar fruto. Planta la semilla como el sembrador planta la semilla. ¿Sí? Dice, si de servicio, en servir. Y yo creo que también Pablo aquí incluso piensa un poco en el tema del templo, en los servicios que se llevaban a cabo, ¿no? Que en hebreo se le llama abodá, el servicio, el llevar a cabo algo. Y no es aquí, y eso quiero aclararlo, no es aquí que alguien diga, ah, bueno, como yo no tengo el don de servicio, pues no hago nada, ¿no? Yo no sirvo, no se me da, ¿no? O no, es que a mí no me dio ese don. No está hablando Pablo de eso, está hablando Pablo de que hay gente que evidentemente se le desarrolla más y tiene gusto en hacerlo. Pero no quiere decir que por eso nos excluyamos de hacer lo que dice aquí la Escritura. Entonces dice, sí, de servicio, en servir, ¿sí? En servir a los demás, en hacerlo con alegría, en hacerlo con gozo. Dice, o el que enseña en la enseñanza, en enseñar a otros la palabra de Dios. Para Pablo era la escritura, evidentemente. El que exhorta en la exhortación. Fíjense, exhortación aquí la palabra es como aquel que alienta, aquel que anima a los demás. Aquel que levanta el ánimo de otros, que consuela, que les ayuda, que les dice, hey, no pasa nada, o sea, vamos a salir adelante, sí se puede. No es lo contrario al pesimista, al negativo, al que todo lo ve malo, no, no, ya, esto ya se acabó, no, esto está súper malo, no, de esto no vamos a salir, o cosas así, ¿no? El que exhorta tiene que ver con el que anima, con el que es positivo, con el que ve la parte buena de las cosas, ¿sí? Dice, todo esto es necesario en una iglesia, todo es necesario en una comunidad. El que reparte, con liberalidad, el que reparte tiene que ver con el que da, ¿sí? El que comparte sin esperar nada a cambio, el que da generosamente, dice, sí, con liberalidad, ¿no? No es así que extiende la mano y que hasta le duele así sacar la cartera, ¿no? Así de, bueno, yo pago, pero... ¿no? Pero ves que está sufriendo así. Está casi, casi en una tortura. ¿Sabes qué? Mejor yo pago, ya, tranquilo. O sea, estás dificilito, no te quiero ver sufrir. O sea, es horrible. Entonces, bueno, si vas a dar, si vas a traer los frijoles para la despensa, pues hazlo con alegría, con liberalidad, ¿no? No así de, a ver, mujer, tráete, pero lo más barato, ¿eh? Porque esto es para la despensa, ¿no? Sí, el jabón Sote o el Foca o a ver no sé qué marca, el, o sea, sí. Es, ese sí, ¿no? Sabes que si vas a dar, hazlo como si fuera para ti. Esa debería ser la medida, ¿no? O sea, da el jabón que te gustaría recibir a ti. Bueno, si te bañas con jabón Sote, bueno, está ok. No digo que no, o sea, ¿no? Pero bueno, pues cada quien debe dar la medida de lo que puede dar. Pero no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. O haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran. ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si es tiempo de dar, reparte, como dice aquí, con liberalidad y sin doble intención. Eso es parte también fundamental del que da. Es decir, no, bueno, yo te doy, yo te picho, pero la próxima, ¿no? Así de, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Muchas veces lo dicen, ¿no? O sea, como que a veces se da con ese sentido de, bueno, yo te doy, pero yo sé que me lo vas a pagar. ¿Y qué dijo Yeshua? Lo leyó Samuel hace ratito en Lucas capítulo 7. Si le prestas al que sabes que te puede pagar, pues eso lo hacen los paganos también. Pues eso lo hacen los gentiles. Pues eso, ¿qué mérito tiene? Los bancos hacen lo mismo. Los bancos dicen, yo te presto porque bueno, pues sé que te voy a cobrar y me vas a tener que pagar. Entonces, si yo te doy con la intención de que voy a recibir... O muchas veces la gente da por recibir gloria, o por recibir honra, o por recibir aplausos, o por recibir, no sé, como que quiso estrellita, o diciendo, bueno, pues ya, es que ahora sí, con eso seguramente me van a considerar, ¿no? Para una promoción en la congregación, ¿no? Dice, ¿sabes qué? No es la manera de repartir, no es la manera de dar, esa no es liberalidad. Dice, el que preside, presidir tiene que ver con administrar o ser responsable. El que preside, el que es responsable, con solicitud. O sea, eres responsable de un ministerio, de algo, sé solícito. Hazlo con responsabilidad. El que hace misericordia, con alegría. Fíjense qué curioso es, porque se puede hacer misericordia, pero sin alegría. Sin hacerlo con gozo en tu corazón. Sin hacerlo con compasión, con bondad, con una actitud de restauración, con una actitud de buscar unir las cosas. Eso es parte de hacer misericordia. Y bueno, pues esto es parte de los dones. En la carta a los Corintios habla de otros, pero esto es parte de lo que Pablo pone como ejemplo de las funciones que todos tenemos que desarrollar o vivir. Y si las tienes, hazlo como dice la palabra, hazlo con esa alhaja, hazlo de la manera en la que el Mesías estableció. Y les digo, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el motor de todo esto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si vivimos de esta manera, pues no va a haber tanto problema. Dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento. Porque pues no hay nada como el amor sincero, ¿no? Porque el otro es, como yo les pongo, es el amor de Pinocho, ¿no? Que eso es sumamente fácil que se den las congregaciones. Y por eso... hay tanta gente que critica las congregaciones, o las iglesias, o las religiones, porque dicen, ah, son unos hipócritas. Sí, mucho breazo, mucho brezo, mucho apapacho, mucho y todo, pero así el abrazo y por atrás la estocada acá atrás, así el cuchillo. Ajá. Es pura hipocresía. Entonces, es el amor Pinocho, ¿no? Decir, no, así con bien, oh, hermano, qué gusto, qué bendición que estés aquí, ¿no? Shabbat shalom. Ahora, ¿cuál es la otra parte? La otra parte puede ser en caer y decir, ah, yo no voy a ser un hipócrita, mejor no lo saludo, ¿no? Mejor le doy la vuelta, ¿no? Cuando sea la hora de los saludos, yo a lo mejor yo me voy a saludar a los que sí quiero saludar, a los que sí amo de todo corazón. ¿Pero ustedes creen que eso estaría también bien? ¿O sea, eso habla de una persona que es sana? Eso es, pues no, entonces, pues más bien, ¿sabes qué? Esa no es la manera tampoco. O sea, de decir, como no voy a ser hipócrita, pues entonces mejor te pongo mi cara como debe ser, ¿no? No, ¿sabes qué? Mejor resuelve ese problema, mejor atiende esa parte de tu corazón, porque ¿sabes qué? Estás enfermo, este órgano está enfermo, ¿no? Se está, ahora sí que, pudriendo, está negro, tienes algo mal. No puede ser así. Entonces no podemos irnos por esa opción de decir, ah, bueno, no voy a ser hipócrita. Para no fingir, pues entonces mejor así, ¿no? Entonces Pablo sabe que esto se da, que es muy común en las comunidades, y ¿saben qué? Si se van a amar, ámense sinceramente, que no sea fingido, ¿no? ¿Les ha pasado escenas, películas o en teatro que los actores de verdad, pues que ahora sí que no actúan bien? Que se ve gacho, ¿no? O sea, como que se ve falso, ¿no? Que se ve mal actuado y que dices, ah, no, no, no. Como que no puedes disfrutar la película, no puedes disfrutar la obra, porque dices, ah, este cuate no le sale, no se ve bien, es falso. Es que, ¿quién quisiera vivir? Yo les digo aquí, para los que están casados y para los que se van a casar, que son todos, ¿quién quisiera vivir con un amor falso así? Un amor de telenovela, ¿no? De te amo, no sé qué, pero pues en el fondo, ¿sabes qué? Ni te amo, ni te quiero, pienso en otra, ¿no? O pienso en otro, mi corazón está en otro lugar. De plano, ¿qué dirías? No, ¿sabes qué? Pues mejor no quiero, ¿no? Mejor así no te quiero, así no quiero el amor. No puedo vivir un amor fingido, no puedo vivir una doble vida, no puedo vivir de esta manera. Y Dios quiere que el amor entre hermanos sea de esa manera, obviamente con Él. Pero aquí Pablo lo está diciendo como comunidad y yo les digo, amémonos realmente como somos. Amémonos entendiendo qué parte del cuerpo somos, ¿no? Es que este cuate es un hígado, bueno, pues ni modo, a lo mejor tú crees que eres los pulmones, pues bueno, ama el hígado porque algo vas a necesitar del hígado también, ¿no? No, pues es que yo soy muy hábil, yo soy las manos, ¿no? O yo soy los ojos porque yo lo veo más allá, o yo puedo ver muchas cosas, bueno, pues qué bueno. Pero no menosprecies a los pies o no menosprecies a la espalda o lo que sea. Ama como debemos de amarnos, ama como nos amó el Mesías. Yo creo que si mucha gente se podía acercar a Él, ¿saben por qué era? Porque justamente Él manifestaba ese amor. Y yo les digo, nos falta mucho caminar en eso, en amarnos con sinceridad, ¿sí? Dejar atrás este amor hipócrita, este amor pinocho y caminar de esa manera. Por eso lo dice Pablo, ámense sin fingimiento. Ya ni siquiera nos la pone el estándar así como de, bueno, ámense, den su vida unos por otros, lleguen así a lo máximo, sino empieza diciendo, ¿saben qué? Ámense sinceramente. De verdad, ¿cómo se ve cuando a veces alguien te da un regalo medio forzado, ¿no? O cuando están enojados la pareja, el matrimonio, y pues ya nada más le da como que porque me siento mal, pues ahí están las flores, o ahí está tal cosa, ¿no? Pues híjole, pues no es un regalo sincero, no es un regalo genuino, ¿sí? Es horrible eso. Dice Pablo, dejen de vivir de esa manera, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Muchas veces decimos, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz. Pero a veces no aborrecemos las tinieblas. Fíjate, aquí no dice, bueno, las tinieblas háganlas a un lado. ¿Qué dice aquí? Aborrece las tinieblas. O sea, llega un momento en que si no lo aborreces, vas a volver a caer. En que si no te hastías de eso, si no odias eso, si no estás harto de eso, si no lo aborreces, no vas a ser capaz de seguir lo bueno. Tienes que aborrecerlo. Tiene que llegar un momento así. Si hay un tiempo de amar, hay un tiempo de aborrecer. Pues hay cosas a las que hay que aborrecer. Aborrece lo que sabes que es malo, lo que sabes que te va a dañar, lo que sabes que te va a destruir. Eso sí, aborrécelo. Ahora sí que ódialo con odio jarocho. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Fíjense, la palabra honra tiene dos acepciones, dos interpretaciones. Honra, como decir honor, ¿sabes qué? Si se trata de que aplaudan a alguien, que le aplaudan al hermano y no a ti. Si se trata de quedar en primero y segundo, pues que mejor el otro quede en primero, ¿no? Así que así déjate ganar, ¿no? ¿Para qué? para que tú no te lleves ese pedacito de gloria o ese pedacito de honra. No busques la honra, no busques la gloria para ti. Dice el Pirkei Avot, que es un libro judío, dice, busca la honra de tu hermano como buscas la tuya propia. En otras palabras, como ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra honra también significa y se puede traducir como dinero. Esto es algo muy simple y muy práctico. Si hay que darle trabajo a alguien, si hay que darle dinero a alguien, prefiero dárselo a un hermano en la fe. O sea, prefiere a un hermano, alguien de la comunidad, que alguien que no sea de la comunidad. ¿Sí? Y eso lo practican y bastante bien los judíos, ¿no? Por eso es que les va bien, porque entre ellos se ayudan. Entonces, si se lo vas a dar a alguien, si de todas maneras tienes que pagar, pues entonces dáselo al hermano. Tampoco no se lo pidas pichado, ¿no? Así de, bueno, pues ya que tú sabes, pues échame la mano y ahora sí ya todo gratis, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si de todas maneras tienes que pagarlo, pues ¿qué tiene? Ahora, si no te alcanza para pagarle al hermano, bueno, pues ahí sí ya ni modo, ¿no? Ya no puedes hacer nada. Pero si es posible, dice, si es posible, prefiéranse a los demás. Prefiere a alguien de tu propia comunidad. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Y qué requiere diligencia? Las cosas importantes, ¿no? Ahora sí que tú sabrás lo que requiere diligencia. Hay cosas, hay situaciones en las que tienes que sabes que es importante hacerlo. Dice, cuando algo sea importante, cuando algo requiera diligencia, no seas flojo, ¿no? Y si habla del contexto de una comunidad, de una sinagoga, de una congregación, hay cosas en las que hay que ser diligentes. Y dice, ¿sabes qué? Pues no seas flojo en eso, ¿no? A veces diciendo, no, mejor vamos a orar más, o no, mejor hay que, ¿sabes qué? No, hay que hacerlo, hay que trabajar. Dice, no seas perezoso en lo que requiere diligencia. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjense, lo contrario, el perezoso es alguien que está ferviente, que está deseando servir al Señor con ese corazón, con esa pasión, con esas ganas, con esa energía. Y eso se nota cuando alguien tiene ganas de servir a Dios. Pero de repente ya cuando ves a alguien cómo empieza a arrastrar la chancla así hasta la manera de entrar, dices, híjole, bro, si va a cargar la bocina, se va a venir con todo y bocina, o no sé, hasta de repente dices, hijo, ¿no? Ya la manera en la que a veces llega así de, ay, qué flojera, dices, no, pues ahí no hay fervor, ahí no hay pasión. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y generalmente cuando habla de esperanza se refiere justamente a la resurrección. Entonces, gózate, aunque haya problemas ahorita, aunque haya tribulaciones, en que hay una esperanza, en que hay una resurrección, en que las cosas van a cambiar en algún momento. Y sé sufrido o sé paciente en las tribulaciones, porque pues, es algo que no vamos a evitar. La vida va a estar llena de tribulaciones, de aflicciones, pero dice Pablo, hey, sé paciente, sé sufrido en ese aspecto, aguanta. ¿Y qué hacer mientras eso sucede? ¿Qué hacer mientras estás en la prueba? Constantes en la oración. Esa es la clave, es ser constante. Ese es un problema muy difícil cuando oramos. Nos cuesta mucho trabajo ser constantes en orar por algo. Generalmente ya le tiramos la toalla, ¿no? Dices que ya oré 3 minutos y no pasó nada. Dices, no, pues ¿cómo crees? Dices, no es posible. Dice, ser constante. Constante es una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. A veces el éxito lo alcanza quien es más constante que quien es más así acelerado y entra así como llamarada de metate. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjense, yo veo que aquí hay dos formas de mostrar el amor real en la comunidad, demostrar que somos parte de un mismo cuerpo, demostrar que estamos agradecidos con Dios, que hemos renovado nuestro entendimiento y que queremos hacer la voluntad de Dios. Dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, de los hermanos. Una manera muy tangible y real de practicar el amor es esto. Oye, ¿qué necesitas? No esperar a ver si le cae el maná del cielo. Oye, sé que el hermano no tiene trabajo, o que tiene esta situación, o se le descompuso tal cosa, y sé que yo lo puedo ayudar, pues no me voy a esperar a ver si me llama, o no me voy a esperar a ver si me dice el pastor que vaya y que le diga, o que si se organiza el ministerio de la mecánica, o no sé qué cosa, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo sé que es ahí, pues yo puedo ayudarte, pues yo te ayudo, ¿no? Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Todos tenemos necesidades. Todos necesitamos de alguien más. No hay un todólogo. Todos vamos a necesitar en algún momento de la persona que está al lado de ti, o atrás de ti, o adelante de ti. Siempre, 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 siempre se cumple. Por eso dice, pues seamos humildes, seamos honestos. Dice, practicando la hospitalidad, algo que está en peligro de extinción. No nos gusta abrir nuestra casa, no nos gusta recibir a alguien. Qué difícil es. No, es que mi casa es muy chica. No, es que no tengo dónde recibirlo. O no, es que no me alcanza ni para mí. O no, es que tal. Híjole, la hospitalidad era algo obligado en Medio Oriente en aquellos días. O sea, era algo así como el deber sagrado. O sea, tener a alguien en tu casa era algo así. Pero ¿cuántas personas realmente somos hospitalarias? ¿Cuántas veces tenemos nuestra casa dispuesta y abierta para los demás? A veces no queremos invitar al Shabbat porque, ay, no, va a quedar una torre de trastes, ¿no? Qué flojera, ¿no? O, díjole, es que ya sabes que estos niños siempre hacen un tiradero, ¿no? Y eso es parte de ser hospitalario, ¿no? Eso es parte de, o sea, decir, bueno, sí, está bien, pero ni modo, a veces tengo que estar dispuesto a sacrificar un poquito de mí con tal de dar un poquito más para los demás. Bueno, vamos a seguir. Dice, verso 14, bendecid a los que os persiguen. Fíjese, y esto va, como dicen, subiendo de nivel. Bendice a los que te persiguen. ¿Se acuerdan? Me recuerda la historia de David y Saúl, ¿no? Saúl empecinado en perseguir a David, de quererlo destruir. ¿Y cómo se comportó David con él? Tuvo oportunidades de matarlo, ¿se acuerdan? Más de una ocasión, ¿no? Le cortó, le cortó un pedazo de su capa, de su manto, ¿no? Le demostró que le pudo haber hecho daño. Y cuando hubo otra oportunidad que hasta sus propios soldados le dijeron, aquí está, Dios ya te lo puso, Dios puso a tu enemigo delante de ti, mátalo, aprovecha. Es más, dijo, si tú no quieres hacerlo, yo sí lo hago. ¿Y qué dijo David? Dijo, no puedo tocar al ungido de Dios. O sea, Dios puso a esta persona ahí. Aunque sea mi perseguidor, aunque sea mi enemigo, yo no puedo tocar al que Dios puso ahí. O sea, eso es algo que no, él lo bendijo, él dijo, ese reino es de él. Él no le pagó mal lo que le hizo, al contrario. Entonces, fíjense a qué nivel puede llegar la fe. Bendice al que te está persiguiendo. Bendícelo. Bendícelo. Y yo les comparto algo que de manera también muy personal, mi esposa y yo a veces hacemos, que de repente tenemos ahí situaciones con personas, ¿no? Con familia o con alguien. Y yo he comprobado que esto es verdad. Que cuando tú oras por esa persona, por la persona que no quieres orar tal vez, Dios hace algo maravilloso. Dios hace algo extraordinario. Dios hace algo increíble. Dios hace algo que no tengo manera de explicarlo, pero que es real. Y Dios tal vez no cambia el corazón de esa persona, pero sí cambia tu corazón. Y yo te digo hoy, si tú tienes un problema con alguien, yo te invito a que tú bendigas a esa persona todos los días. Que tú pongas en tus oraciones a esa persona, Señor, bendícele en su trabajo, bendice a sus hijos, bendice su casa, Señor, que se saque el melate, que baje de peso, que todo lo que quiera esta persona, que cumplas todos sus anhelos de su corazón, que bendigas a esa persona de todo tu corazón, a los que te persiguen. Porque bendecir a los que amamos, como dijo mismo Yeshua, si amas a los que te aman, pues Dios mío, es esa fe que es fe. Eso no tiene ningún mérito. Entonces dice Pablo, bendice a los que te persiguen, bendecid y no maldigáis. Que de tu boca no salga maldición sobre alguien, que de tu boca no salga algo que destruya a otra persona. Que no hablemos la shonara, que cuidemos de todo nuestro corazón lo que decimos. Por eso, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿no? Como David y Jonatán, ¿se acuerdan también? Lloraban, se alegraban, eran uno, eran hermanos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Qué quiere decir esto? Ten empatía, ahora sí que empatía colectiva, unos con otros. Si es momento de llorar, pues es momento de llorar. Si es momento de gozarse, es momento de gozarse. Si a alguien le sucede algo triste, pues afligirnos también nosotros, como un solo cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te pegas en el dedito chiquito del pie, así con la base de la cama? No nada más es el puro dedito el que duele, ¿no? Las pestañas así de, ¡ay! O sea, te dolió todo, así, ¿no? Todos participan en el dolor, así el dedo, el pie, la mano, o sea, te duelen todas partes. Ajá. Es igual. Entonces dice, ¿sabes qué? Llora con los que lloran, gózate con los que también se gozan, ¿no? Si hay una alegría de un hermano, no pongas tu carta de, ah, pues qué bueno, qué gusto. Ah, qué buena onda, bro. Nació tu hijo, ah, pues qué bueno, yo tengo dos, o sea, no, o sea, alégrate, haz el esfuerzo de alegrarte, ¿no? O si alguien está triste, no, sabes que es que se me murió mi perro, no sé qué, ay, hombre, no es para tanto, ¿no? Yo tuve cuatro perros, todos se murieron, ¿no? Y mírame ahora, veme ahora, o sea, feliz, ya, no te aferres a este mundo, casi, casi, o sea, no seamos como los amigos de Job, ¿no? ¿Te acuerdan los amigos de Job? Que este hombre está en una tragedia total. Y después de un rato de, pues, ¿qué hiciste, Job? ¿No? Seguro andas en pecado, y seguro por esto, y seguro el otro. Dios te está castigando. No es de a gratis, ¿eh? No es de a gratis. Si sabes qué, no hagas eso. Mejor llora con él nada más. Llora con él y ríe con él. ¿Sí? Dice, no seáis sabios. Bueno, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. O sea, júntate también con los que consideres que son humildes, que son sencillos. Incluso tiene que ver aquí con el aspecto económico o material, ¿no? No hagas el club VIP y el club de los que, no, los de tercera clase, ¿no? Los que viajan en tercera, los que viajamos en primera, ¿no? ¿Y sabes qué? No. Asóciate con los humildes. O sea, ¿por qué no va a ser así? ¿No? Es triste, pero es real. O sea, generalmente en las congregaciones se da muchísimo esto también, ¿no? Mis cuates, los que somos así como que ya sabemos, ¿no? Los buena onda, los nice, los que tenemos cierto nivel cultural, o cierto nivel académico, o cierto nivel económico, o ciertas cuestiones así. Y allá los de allá. Era muy común, por eso en la carta de Santiago dice, se entra alguien pobre y le dice, no, pero tú siéntate allá, es más, tú siéntate aquí a mis pies, casi casi, ¿no? O sea, no hay lugar para ti, ¿no? Tú eres el nuevo, tú puedes por allá. Y ¿saben qué? No puedes tratar así. Pero llega el rico, adelante, bienvenido, hermano, no sé qué, a ver, pónganle el ventilador grande ahí para que le dé directo, porque ahorita viene con sus diezmos, impresionante, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No seamos de ese sentir. O sea, no hagamos distinción. No veamos eso. O sea, quitémonos eso. Veamos el corazón de la persona. Busquemos personas humildes, ¿no? Y yo les doy ese consejo. Yo se los he dicho a varias personas. Encuentra a alguien que es humilde de corazón, júntate con él. Acércate con esa persona. Pasa tiempo con esa persona. ¿Ves a alguien altivo? Mejor aléjate de esa persona, porque te va a contaminar, te va a hacer como esa persona es. Ajá. Dice verso, ahí mismo el 16, no seas sabios en vuestra propia opinión, ¿no? No te sientas Wikipedia, ¿no? O sea, no te la sabes toda, no te sabes todos los guisados, no te sabes toda la Biblia, no tienes toda la experiencia del mundo, ajá. Incluso experiencia no es igual a sabiduría. Experiencias, bueno, he vivido muchas cosas, puedo tener muchos años, pero eso no significa ser sabio. Y el punto principal es, no seas sabio en tu propia opinión. No pienses, ahora sí que te la sabes de todo. Tienes que estar abierto, tienes que ser humilde a escuchar. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No nada más del que está junto a ti, no nada más de tu prójimo, sino de todo. Pero no pagues mal por mal. ¿Se acuerdan Sansón? Esa es la parte tan difícil que él vivió, ¿no? Dijo, como me hicieron, así les voy a hacer. O sea, su pensamiento es, yo voy a hacer justicia. Pero la línea entre la justicia y la venganza es muy delgada. Sumamente delgada. Y generalmente todos queremos decir, es justicia, ¿no? No le estoy haciendo mal, no le deseo mal, no le estoy haciendo mal. Simplemente es justicia divina, ¿no? Y a veces así nos podemos gozar cuando le pasa algo mal al hermano. Justicia divina, ahí está, ¿no? Fue de Dios. Y dice, ¿sabes qué? No le pagues a nadie de esa manera. No le devuelvas la misma moneda. Dijo Yeshua, pon la otra mejilla. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice en cuanto dependa? Porque no siempre se va a poder. No siempre vas a poder ser monedita de oro. Pero que no dependa de ti el estar en paz con los demás. Y siempre tenemos estas dos opciones, de hacer el bien o de hacer el mal. Está en nosotros decidir, está en ti escoger, ahora sí, de qué manera pagar. O pagarle con la misma moneda o poner la otra mejilla. Pero Pablo dice, no caigas en eso. Dice verso 19, no se venguen vosotros mismos, amados míos. O sea, deja lugar a eso, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Eliseo llegó a hacer esto? Eliseo cegó los ojos de los asirios, de los enemigos, y se los llevó hasta la plaza, hasta el centro, y cuando abrieron los ojos estaban rodeados por los israelitas. Y dijo, los matamos ahorita, y que les dijo, no, denles de comer, y denles de beber, y ayúdenles, y hospédenlos aquí. Y dice que mientras Eliseo estuvo ahí, nunca más subieron bandas armadas de asirios para atacarlos. ¿Por qué? Porque los conquistaron, porque les llegaron al corazón. Entonces, como se dice comúnmente, es una cachetada con guante blanco. Y esta es la mejor oportunidad de dejar que Dios cambie tu corazón. Cuando eres capaz de llegar a este nivel de amor, cuando eres capaz de darle de comer a tu enemigo, de darle de beber, dice, haciendo esto, ascuas de fuego, es decir, se va a avergonzar del amor que puedes darle. ¿Por qué era esta costumbre? En esos días pues, se acostumbraba a cargar muchas cosas sobre la cabeza, transportarlas sobre la cabeza. Entonces, en la época de frío en Israel, pues hace un frío tremendo, ¿no? Llega a nevar, baja la temperatura de cero. Entonces era común, por ejemplo, que si se te acababa el carbón, ya encenderlo es muy difícil. Los que han hecho carne asada, se te apaga el carbón, luego para encenderlo es más complicado. Entonces había una costumbre linda de hospitalidad que el vecino te llevaba de sus carbones. Entonces se acostumbraba a llevar sobre vasijas de barro. Entonces, pues cuando ponías carbones, llegaba el vecino y le ponías las ascuas, los carbones aquí, y ya los transportaba y ya podía tener otra vez fuego, ¿no? Podías ayudarle una vez más. Entonces por eso dice ascuas de fuego, por la práctica que implicaba esto. Dice al final, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Les digo, siempre hay esa opción y el amor es la mayor fuerza, ¿no? La mejor manera de derrotar al enemigo no es destruyéndolo, sino es convirtiéndolo a tu favor.